Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gando.
De parte tuya, tú eres un Dios fiel, eres un Dios bueno, y yo te pido ahora que tú nos enseñes. Espíritu Santo, tú eres el Maestro de la Iglesia. Ven y enséñanos en esta hora lo que tú tienes para nosotros. Yo te pido que así como tú nos bendices aquí en Iglesia La Roca, que tú bendiga a las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. No somos mejor que ninguna iglesia. Al contrario, somos colaboradores juntos con ellos avanzando un solo reino, y ese es el tuyo. Muchas gracias por eso, Dios. Bendice a los pastores que hoy día estén predicando tu palabra, aquellos que tal vez estén pasando por situaciones difíciles. Yo te pido, Señor, que tú les fortalezcas también a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Y todos decimos... No, pero todos decimos, ahora sí. Hace unas semanas atrás comenzamos una serie que yo le puse, no te preocupes, ¿por qué? Por nada, no te preocupes por nada. La comenzamos hace unas semanas atrás, detuvimos porque vino Domingo de Resurrección y hablamos sobre eso, pero quiero retomar ese tema porque la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos tiene una enseñanza súper riquísima, poderosísima, llena de información. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, vaya buscándolo ahí, pero no lo vamos a leer ahora. Yo quiero mencionarle dos cositas. Número uno, refrescarle a usted, ponerle en memoria lo que recordamos, que cuando yo me preocupo, quito de la mano de Dios algo que le pertenece a Él y yo me pongo en la posición de Dios. Escuchó lo que yo dije. Cuando yo me preocupo, quito de la mano de Dios algo que le pertenece a Él y luego yo me pongo en la posición de Dios. Yo estoy diciendo, Dios, tú no tienes el poder, la capacidad, el entendimiento de resolver mi situación. Por lo tanto, yo voy a averiguar cómo resolver mi problema. Sin embargo, Dios dice, así no funciona. De hecho, la pastora Débora me encantó una frase que utilizó. Ella dijo lo siguiente: no te preocupes de nada o por nada, pero ora acerca de todo. Déjame repetírtelo. No te preocupes por nada, pero ora acerca de todo. Ora acerca de todo. Vivimos en una sociedad donde todo está al minuto, donde cuando no recibes un texto, recibes información, a mi teléfono tiene lo que se llaman notificaciones, y a cada rato está sonando una alarma, una cuestión por aquí, una noticia por allá. A veces tengo que apagar la cuestión porque si no me vuelvo loco, ¿verdad? A cada rato todo te llega, todo es instantáneo, todo es momentáneo, todo es inmediatamente, y la mente no tiene tiempo de pensar en nada sino en lo que está a tu alrededor. ¿Está conmigo? Sino en lo que se está bombardeando en cada momento, en cada lugar. Sin embargo, Dios nos está enseñando un principio tan importante a cada uno de nosotros, tan importante. Filipenses 4 dice así, versículo 6, por nada estéis afanosos. Eso es inglés, español medio antiguo, ¿verdad?, de España. Así que básicamente está diciendo, por nada estéis afanosos. En el griego, en el idioma que se escribió la Biblia, por nada significa por nada. ¿Se escuchó? Por nada. Simplemente la Biblia está diciendo, por nada estéis afanosos. Uf, a veces uno piensa y dice, ¿cómo es posible? Hay que pagar las cuentas. Tal vez tienes una enfermedad en tu cuerpo, una situación en tu matrimonio, una situación en tu vecindad. Tu condición migratoria te trae preocupación, lo que sucede con tu vida, lo que sea. Sin embargo, Dios nos está diciendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no del primo, no del vecino, ¿delante de quién? De Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Definimos esas tres cosas. Dijimos lo siguiente, que oración es comunicarnos con Dios. Dios, tengo esta situación, eso está sucediendo en mi vida. Pero ruego es ser específico hacia lo que te molesta. Dios, es esta la situación en mi vida. ¿Está conmigo? Ruego es el énfasis en la situación que no va bien en tu vida. Y por último dijimos con acción de gracias. Darle gracias a Dios mucho antes de que la situación tenga solución. Simplemente comienza a decir, Dios, yo te doy gracias. Te doy gracias que tú entiendes, que tú me conoces, que tú sabes en qué condición me encuentro, que tú sabes que tú puedes hacer esto. Comenzar a dar gracias a Dios por su poder, por su autoridad, que Dios tiene la capacidad de hacerlo. ¿Está conmigo? Versículo 7 me encanta y aquí vamos a estar hoy. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy yo quiero enfocarme en la primera parte. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ven, muchas veces hemos escuchado ese versículo. Yo sé que yo lo escuché creciendo en la iglesia. Oh, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, sí, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero por alguna razón, el escritor de este libro, que es Pablo, el apóstol Pablo, hace un énfasis distinto. Él dice que la paz de... Él pudo haber dicho, la paz que sobrepasa todo entendimiento te ayude. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muy distinto. Él está haciendo un énfasis, está diciendo, hay una paz muy distinta a la paz de Dios. Muy distinta. Simplemente la paz general a la paz de Dios. Usted y yo vivimos en una sociedad que anda buscando paz. ¿Usted sabe por qué usted trabaja todos los días de su vida? Para tener paz. Si yo dejara de trabajar, puedo vivir en paz. Muchacho, no moleste, déjame en. Yo pensaba que era solamente yo que lo decía. Queremos paz, queremos tranquilidad en la vida, queremos que las cosas funcionen, que nada se dañe, que todo vaya bien, porque queremos vivir en paz. Pero el versículo está diciendo que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay una diferencia. De hecho, Jesús lo dice así en Juan capítulo 14, orando y hablando con sus discípulos antes de partir hacia el cielo. Me dice a mí lo siguiente. Él dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Él dice, yo tengo una paz que es muy distinta a lo del sistema del mundo, muy distinto a lo del sistema de la sociedad. La sociedad te dice, si tú tienes suficiente dinero, puedes tener paz financiera. Eso es verdad en cierta forma, pero también hay mucha gente con mucho dinero que vive absolutamente deprimida. ¿Ok? Pues entonces es un factor, pero no es todo. También te dicen, si tú te mudas en la vecindad correcta, con el vecino correcto, que no tiene un perro, que esté ladrando hasta la medianoche, ahí hay paz. O tal vez se dicen, lo mejor es mudarse en una casita en la montaña donde hay el silencio. En la mañana usted se despierta con su cafecito y los pajaritos silbando. ¡Oh, qué lindo! Eso es paz. Eso es lo que nosotros entendemos como paz. Paz es ausencia de problemas, ausencia de situaciones. Por lo tanto, estamos en paz. Aunque una casita en la montaña no caería mal, pero ni modo. Eso es otro mensaje. Jesús dice, mi paz te dejo. Te estoy dando un énfasis. Hay una historia en la palabra de Dios. Jueces capítulo 6. Vaya buscándolo. Si trae su Biblia, todos los domingos le pedimos que traiga su Biblia. Tal vez la tiene en su teléfono o algo ya. Hoy día en todo lugar se anda con Biblia. Pero si la tiene físicamente, vaya ahí. Jueces capítulo 6 es el séptimo libro de la Biblia, comenzando del principio. Jueces capítulo 6. Una historia increíble. Se llama Gedeón este hombre. Y tal vez usted le ha escuchado la historia. Gedeón es un jovencito que está... En el pueblo de Israel. Mire lo que sucede. En Jueces capítulo 6, el pueblo de Israel se ha metido en problema con Dios. Dice la palabra de Dios que desobedecieron a Dios, comenzaron a adorar a otros dioses, a otros dioses que no era el Dios, y por lo tanto Dios quitó su mano de protección. Y ahora viene un pueblo que se llaman los Madianitas. Los atacaban a cada rato. Dice que los madianitas cuando querían bajaban de la montaña. Digamos que Israel vive en el valle. Los madianitas arriba bajaban. Y dice que los animales traían a sus animales y se comían toda la hierba de todo el pasto. Así que los animales que tenían el pueblo de Israel no se alimentaban. Le cogían la comida, el pan, el trigo a toda la gente de Israel. Y luego se iban. Es como cuando usted ha visto, usted suelta un pedacito de pan dulce en el piso y viene el hormiguero y desborona y se fueron. Imagínese lo mismo, eso sucedía aquí. Madián venía, acababa con todo en Israel y se regresaban para su casa. ¡Qué cosa tan terrible! Dice la palabra de Dios que Gedeón está preparando pan, trigo, haciendo un trabajo, pero dice que estaba escondidito. ¿Sabe por qué? Porque no quería que los de Madián se enteraran que ahí escondía el pan, como su abuelito lo ponía el dinero abajo del colchón, no era el mío solamente. Que no se quería que se enterara, ahí abajo de la cama está guardando todo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que un ángel se le aparece. Se le aparece el ángel y dice, ¡Hey Gedeón! Hombre esforzado y valiente. El problema es que el hombre tiene un miedo terrible. Dice, a mí nunca me han saludado así. Yo no sé si andas buscando a la persona correcta, ¿verdad? Imagínese usted, le dice, no, eso no es conmigo. Si estoy aquí escondido con un miedo terrible y tú me dices que yo soy valiente. Jesús le dice, el ángel le dice, hey, No te preocupes, tengo una misión para ti. Dios quiere que tú hagas algo, que tú prepares al pueblo de Israel, que comiences a hacer algo interesante. Pero Gedeón dice, espérate, yo tal vez o me estoy imaginando esto o es realmente Dios. Y le dice, yo te voy a hacer un trato. Yo voy a preparar un altar, voy a poner una ofrenda y si Dios la consume, voy a saber que es Dios. Pues así efectivamente prepara la ofrenda, el ángel toca la piedra, la consume y ahí comienza algo muy interesante en la vida de Gedeón. Cojámoslo ahí, versículo 24, versículo 23 de Jueces capítulo 6, dice así. Pero Jehová le dijo, ¿quién le dijo? Hablando acerca de Dios. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Escuche bien, mi hermano, la mayoría de nuestros problemas, nosotros pensamos lo peor antes de que pase. Parece que soy yo el único que lo hace. Ni modo. La mayoría de nosotros lo hacemos. Por eso Dios tiene que decirle a Gedeón, paz a ti, no temas, no te vas a morir. No te vas a morir. Muchos de nosotros vemos una situación en nuestra vida e inmediatamente comenzamos a maquinar. Bueno, imagínate, y eso, ok. Yo lo he hecho, yo sé que usted también. Y Dios nos está enviando un mensaje diciendo, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y por eso Él manda su paz primeramente a ti, a mí, diciéndonos, ten paz. No te vas a morir, no tengas temor. Le estaba diciendo a Gedeón. Luego Gedeón hace algo tan interesante. Versículo 24 dice así. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom o Jehová Shalom o Jehová es paz. O Jehová es paz. Y eso es algo tan increíble. La palabra Salom o Shalom, como muchas veces se dice, es el hebreo para expresar paz. Y él dice, Jehová crea un altar y dice Jehová es paz. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Gedeón ya venció a los madianitas? O mejor esta. ¿Pueden los madianitas atacar a Gedeón y quitarle el pan y quitarle lo que tiene? Entonces Gedeón hizo algo tan interesante. Escúchelo bien. Gedeón dijo, Dios es mi paz, antes de que su problema fuese quitado de él. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted y yo tenemos que declarar en nuestra vida, mi Dios es paz, mucho antes de que la solución esté en mi vida. Muy fácil es decir, oh Dios es una paz tan buena cuando no tengo problema financiero, estoy en salud, mi mujer me quiere, mis hijos se portan bien, uy, estamos en paz. Pero cuando hay problemas, cuando no hay economía, cuando hay problemas de salud, y yo digo, mi Dios es mi paz. Estoy enviando un mensaje mucho más poderoso que a mí no me detiene la situación alrededor mío, sino mi fe y mi confianza está plantada ¿en quién? En Dios. Está plantada en Dios. Y si usted y yo no vemos lo que nos quiere enseñar este episodio, vamos a perder la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ven, usted y yo podemos calcular la vida de una forma, pero muchas veces resulta de otra. Y yo sé que usted lo ha hecho, yo lo hice porque es un deseo natural. Es un deseo natural querer trabajar, tener finanzas, no tener que preocuparme jamás por cosas financieras de la vida para traer paz a mi vida. Eso no es malo. Pero cuando eso gobierna mi pensamiento, cuando eso gobierna todo lo que yo estoy haciendo, estoy quitando a Dios de su puesto. Estoy diciendo, oh, el mero mero es que va a resolver. Ese soy yo, ¿verdad? Cuando estoy diciendo, Dios, Jehová, es mi paz, mucho antes de que la solución venga a mi vida. ¿Está conmigo? Mucho antes. Mire cómo Gedeón lo hace. Jueces capítulo 26, ahí estamos todavía. Dice así, versículo 26. Dios le dice, edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre. Perdón, versículo 25, vamos a comenzar. Aconteció que en la misma noche, le dijo Jehová, esa misma noche que Gedeón dijo, Jehová, es mi paz, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derribe el altar de Baal, que es un dios, que tu padre tenía, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Escúchelo bien. Literalmente Dios le está diciendo, en la casa de tu papá, donde tú vives, tu papá tiene un altar a otros dioses que no son los míos. ¿Ok? En un momento vamos a entender qué va a suceder con nuestra vida. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Véalo aquí. Versículo 26 dice, y edifica el altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. Vaya al versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, diga esa frase conmigo, versículo 27, e hizo como Jehová le dijo. Deténgase ahí. Usted no puede tener paz que sobrepasa todo entendimiento si no hace lo que Dios le está pidiendo que haga. Déjeme decirlo de este lado porque no creo que le gustó el mensaje por aquí. Usted no puede tener la paz que sobrepasa todo entendimiento si no hace lo que Dios le está pidiendo que haga. Y eso es la realidad para todos nosotros. Queremos que la vida, que nos den una fórmula de simplificar las cosas, que nos den una fórmula de hacer nuestra vida de una manera que el problema se vaya, que la situación se vaya. Cualquiera quiere que la presión se detenga en nuestra vida, pero ¿qué tal si dependemos de Dios de una manera que la presión no afecta a nuestra vida? ¿Está conmigo? Que la presión no define lo que yo estoy haciendo en mi vida y hacia dónde voy a mi futuro cuando yo hago lo que Dios quiere. Gedeón dijo: Jehová es mi paz, pero luego tuvo que destruir todo lo que era maldad en su vida. Usted y yo no podemos tener paz si seguimos haciendo las cosas que nos traen los problemas. ¿O se escuchó lo que dije? No puedo tener paz si sigo haciendo lo mismo que me trae el problema. Y eso fue lo grande de Gedeón. Gedeón dijo: Dios es mi paz, pero ahora yo voy a hacer algo para producir que esa paz venga sobre mi vida. Voy a destruir exactamente todo lo que era maldad en mi vida y abrir las puertas para que la bendición de Dios venga sobre mí. Y es importante hacerlo. Mire, muchas veces, escuche bien, usted y yo vivimos en una falsa paz. ¿Está conmigo? Una falsa paz. El término que se utiliza es pseudo paz. Es una paz que se ve, que uno medio siente, pero que no es real. Déjeme explicarlo de esta forma. Usted sabe cuando usted tiene una amistad con alguien, pero cuando usted lo ve como que por dentro, bueno, ¿cómo está? La sonrisita, ¿verdad, hermano? Pero por dentro usted sabe, la cosa no va bien. Eso es una falsa paz. Y lo que sucede es que muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir a, bueno, no molestes, no hagas eso, pero de vez en cuando hay que confrontar lo que está mal en nuestra vida para que haya paz verdadera en nuestras vidas. ¿Está conmigo? En nuestros matrimonios muchas veces de esa forma. Estamos, bueno, nos hablamos, comemos juntos, pero usted y yo sabemos que hay una espinita por dentro. Así dicen en nuestros países, ¿verdad? Yo no sé en el suyo. Usted sabe que hay una espinita por dentro. Es tiempo de dejar la falsa paz y hablar lo que hay que hablar y poner las cosas en claro para que la paz de Dios venga y reine sobre nuestras situaciones. Eso será la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ven, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento no es la paz de las circunstancias, sino es la calma interior de que yo sé que Dios tiene todo bajo control. Déjeme repetirlo, la paz que sobrepasa todo entendimiento es la calma interior que yo sé que Dios tiene todo bajo control. Cuando yo sé que Dios tiene todo bajo control, las cosas cambian, mi forma de pensar cambia, mi forma de actuar cambia de acuerdo a lo que Dios quiere. Hay cuatro cositas bien rápido que yo quiero recordarle en este día antes de terminar. Cuatro cositas bien rapiditos. De para tener la paz de Dios, yo debo saber, número uno, que Dios es paz. Número uno, yo debo saber que Dios es paz. Por alguna razón, escuchamos la frase, sabemos la frase, pero a veces no pensamos que Dios tiene paz para con nosotros. A veces pensamos que Dios está o ignorando mi situación o tapando sus oídos, pero no es así. Dios es un Dios de paz. Dios no anda buscando tu maldad. Dios no anda buscando que tu vida no vaya de la manera que tú deseas. Dios es un Dios de paz y desea que tú tengas esa condición en tu corazón. Pero tú debes saber que si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, tú también representas la paz. Mire cómo sucede en Mateo, capítulo 5, si no me equivoco, versículo 9. Jesús está hablando y dando las bienaventuranzas. Muchos de nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y en esa frase Jesús dice lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de ¿quién? Oh, de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando usted y yo buscamos la paz, estamos representando a Dios. Cuando usted y yo estamos siendo agentes de paz, estamos representando a Dios en las situaciones de nuestra vida. Y eso es tan importante que lo veamos, que si nosotros hacemos eso, disculpen, somos la imagen de Dios en la situación que estamos. Segunda cosa que yo quiero que usted sepa para que tenga la paz de Dios es que la paz de Dios es un regalo de Dios. ¿Es un regalo de quién? Mire, mi hermano, usted puede querer lo que usted quiera, buscar lo que usted quiera, pero la paz viene de parte de Dios. Y al menos que usted y yo lo veamos de esa forma y digamos, ¿sabes qué? Yo necesito pedir que Dios traiga ese regalo a mi vida. No lo vamos a tener. Es un regalo de Dios. Dios es la persona que da paz. Dios es la persona que da paz. Ningún sistema, ni nada que eso. Tal vez, si usted se recuerda en los años 70, partes de los 80 también la gente, paz mundial, que no haya guerra. ¿Cuántos años no hemos estado hablando de paz en el mundo y cada 4 o 5 años se aparece una guerra nueva? ¿O soy yo el único que está viendo eso? Lo cual, no importa cuánta frase yo diga y cuánta paz yo pienso que hay o cuántos políticos yo pienso elegir, la realidad es que la maldad está en el corazón del ser humano. Y mientras haya personas, hay maldad. Y punto. Por lo tanto, la paz que sobrepasa todo entendimiento es un regalo de parte de Dios que Dios nos trae. Yo recuerdo hace muchos años, en el año, no sé, 90, algo así, 92, tal vez, yo fui a Costa Rica. Y Costa Rica es considerado uno de los países más pacíficos del mundo. No tienen ejército, no sé si ahora han cambiado su política, solamente tenían policía civil y yo no sé si tenían ni pistolas, yo sé que tenían un bastón y ya. Era una sociedad muy civilizada, muy organizada, pero yo recuerdo que una noche nos estaba quedando en casa de unos hermanos, hoy éramos jóvenes pues los muchachos, y dijimos vamos a salir y vamos al cine, estamos en un viaje, me dice no vamos al cine, vamos a hacer aquí, ok, pues salimos y la señora de la casa me dice, oh, no se quede muy tarde, porque pueden agarrar, a ver si me recuerdo el nombre, los chapulines, creo que le decían, ¿ok? O algo así, creo que le decían. Y yo, ¿qué es eso? Eran jovencitos que andaban en pandillas y robaban. Entonces, en mi mente yo pensé, time out, como dicen, ¿verdad? Un momentico. Ese es el país más pacífico del mundo, pero hay gente que te roban y los policías no tienen pistola. Hay problemas, hay que resolver eso ahora mismo, ¿verdad? Por más paz que uno piense que hay, por más paz que uno crea que puede tener, que es civilizado, que es todo, la paz es un regalo de Dios para su vida. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente y pedirle a Dios que obre eso en nuestra vida. Mire, se lo leo de la palabra de Dios y se lo pruebo. Dice Salmos 29:11. Jehová dará a su pueblo. ¿Quién le va a dar? Dios. Jehová bendecirá a su pueblo. ¿Con qué? Con paz. Es una bendición de Dios la paz. Y usted y yo tenemos que pedirla sobre nuestra vida y decir, Dios, yo necesito eso en mi vida. No es solamente vivir en el barrio adecuado, comprar la casa adecuada, con los vecinos correctos que se portan bien. Eso es bueno. Eso no es una cosa mala. Pero la paz viene de parte de Dios para todos nosotros. Segunda cosa que Dios dice en Salmos 4:8. Me encanta eso. Yo siempre se lo enseño a mis hijos y siempre lo digo todas las noches para mi propia vida. Dice así, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? Confiado. Esa es una oración y un salmo que yo le he enseñado a mis niños. Todas las noches, antes de dormir, las noches que podemos, siempre lo decimos. Le decimos, Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Estás teniendo un problema para dormir? Pídele a Dios que te ayude a dormir. Dile, Dios, yo te voy a entregar esta noche mi sueño, mi mente. Que la preocupación de este día no te quite el sueño y también te coja el día de mañana. De hecho, Jesús dice, a cada día su preocupación. A cada día su preocupación. Ven, la paz de Dios es algo que usted y yo debemos pedir. Y debemos creer en la palabra de Dios, que Él tiene la habilidad y el poder de hacerlo. Yo lo creo, se lo pido, lo practico toda la noche. Y digo, Dios, esa noche lo pongo en tus manos. Los problemas de la iglesia, la situación familiar, los problemas económicos, lo pongo en tus manos. Que tú me des el sueño y mañana le echamos ganas cuando se salga el sol de nuevo. Usted y yo necesitamos eso de Dios. Tercera cosa que Dios nos hace, que la paz de Dios, número uno, que Dios es un Dios de paz, número dos, es un regalo. Número tres, es que hay que sembrar la paz. ¿Hay que hacer el qué? Yo sé que suena medio raro ese término, sembrar la paz, pero la Biblia nos enseña un principio, ¿está listo? El principio es este, lo que yo siembro, eso también cosecho. Usted no puede poner naranjas y pretender que van a salir manzanas, no va a suceder. Usted pone lo que usted desea que salga en su vida. Y hay gente que quieren ser de paz, pero no lo son. Pastor, es que la gente me busca a mí, yo no busco el problema, me buscan, a mí me andan buscando para el problema. Cuídese, ¿verdad? Yo sé que por así es así, pero si yo siembro paz, si yo soy una persona que ando buscando las cosas de Dios, que ando enfocándome en lo que Dios quiere, la paz va a seguir mi vida. La paz va a estar en mi vida. Si yo soy aquel que tiene un enfoque en eso, Dios va a bendecirme con paz. Y es tan importante eso. Una vez más, quiero decirle algo. Paz no es ser una persona cobarde. ¿Se escuchó lo que yo dije? Por alguna razón nos han enseñado en nuestra cultura que hay que pelearlo todo, que todo hay que... Olvídese de eso. Usted puede obtener muchas cosas en la vida simplemente siguiendo el caminar de Dios. Y Dios es un Dios de paz. Pero Dios es un Dios de justicia. Ven, Jesús entró al templo y cuando vio algo injusto, dice la palabra de Dios, que volteó las mesas, que hizo un látigo, que sacó a todo el mundo del templo. Eso no es paz de aquí, pero estaba haciendo algo, estaba peleando una injusticia. Usted y yo estamos viendo una cosa completamente distinta. ¿Está conmigo? Y es importante verlo. Yo siembro lo que deseo. Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la ¿quién? Despiértese, hombre, léalo conmigo. ¿Para aquellos que hacen la qué? Yo no puedo tener lo que no siembro. Es lo que yo pongo que voy a obtener en mi vida. De hecho, Proverbios 16:7 dice así. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero cuando los caminos son agradables. Ese era el caso de Gedeón, era el caso de Israel. No eran agradables con Dios, pero Dios vino para traer paz. Y usted y yo podemos tener eso en nuestra vida. Déjeme contarle la historia que algunos de ustedes conocen aquí. Tenemos unos hermanos, Daniel y su esposa Liliana. Y Daniel sufrió hace unos años atrás un accidente horrorífico. Estaba trabajando y un camión no lo vio y el camión le pasó por encima. Un camión bien grande. Y prácticamente le destruyó todo su interior, completamente. El hombre estuvo en coma casi un mes, si no me equivoco, o 2 o 3 semanas. Algo horrorífico. Pero nunca se me olvida cuando Liliana contó su testimonio. Y tenemos un video de ella. Cuando ella nos dijo el testimonio, ella dijo algo tan poderoso. Ella dijo que el policía vino donde ella y le dijo, mire señora, recoja sus cosas para acompañar a la ambulancia. Pero se lo dijo de una forma como, prepárese porque cuando lleguemos, él va a estar muerto. Prácticamente fue lo que le dijo. Recoja las cositas de su esposo porque... no llega vivo. Y dice, ella nos comparte, dice que por alguna razón había una paz en ella. Le dijo al policía, no se preocupe, él va a estar bien. Y nunca se me olvidó esa frase porque yo dije, si hay un versículo que define la paz que sobrepasa todo entendimiento, es eso. Aquí es una señora con sus 2 niños, acaba de ver a su esposo que le pasó por encima un camión, el hombre está hecho pedazos prácticamente, internamente. La ambulancia le dice, mire señora, camine, pero el hombre no llega vivo. Sin embargo, ella dice en su corazón, en su mente y de su boca, dice, él va a estar bien cuando lleguemos. Eso es paz, que sobrepasa ¿qué? Es la paz interior, que aunque todo no luce bien, de alguna manera yo sé que Dios tiene un plan en medio de esto. Y esa es la importancia para todos nosotros. No es que Dios nos quite el problema solamente, pero es que yo crea que la paz de Dios existe a pesar de mi problema. A pesar de mi problema. Y eso es lo importante para nosotros. Ustedes conocen la historia. Daniel está súper que bien. Está en medio nuestro. Sirve en el ministerio de EPE de vez en cuando. Es un hombre fiel a Dios. Es una mujer fiel a Dios. Pero ellos pasaron una prueba en su vida donde tuvieron que decir, Dios tiene paz para mí a pesar de todo eso. ¿Está conmigo? Último punto por hoy. 3 cosas hemos visto hasta ahora. Número 1 es que la paz viene de Dios. Es un regalo de Dios. Yo debo sembrar la paz. Quiero terminar con esto. Que la paz... es nuestro llamado, es tu llamado, es mi llamado. ¿Qué es eso, un llamado? Es nuestra misión en la vida. Es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Si usted no lo ve de esa manera, si usted piensa, oh, la paz es solamente para la gente que está en el ministerio, oh, para el pastor solamente, oh, para el ministro de fulano por aquí, oh, la persona que ora, oh, sí, ellos deben tener paz en su vida. Es un llamado para todos nosotros. De hecho, Colosenses 3:15 dice que es nuestro llamado. ¿Qué es eso? Es nuestra misión en la vida, tener la paz de Dios operando en cada uno de nosotros. Es la misión de Dios para nuestra vida. Salmos 34:14 dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz. ¿Y qué? Vamos a ponerlo de esa forma. El mal está acá, la palabra de Dios viene y nos dice lo siguiente, apártate del mal, haz lo que es contrario a lo que está sucediendo allí. Luego busca la paz en la situación y sigue en ella. ¿Está conmigo? La Biblia, la palabra de Dios nos está llamando a usted y a nosotros a buscar la paz. ¿Cómo buscamos la paz en nuestra vida? Número 1, es un regalo de Dios, pídasela. Número 2, sepa que usted es hijo de Dios, que usted representa la paz. Número 3, siémbrela en su vida. Ese es el llamado de Dios. Busque la forma de traer la paz de Dios en medio suyo, orando por ella, buscando la resolución a situaciones, no buscando el problema donde no hay. ¿Está conmigo? ¿Seguro? Simplemente deje las cosas que sean y permite que Dios obre en su vida. Mi hermano, para todos nosotros eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que usted desee una vida ideal, pero la realidad es que para muchos de nosotros nunca será ideal. ¿Se escuchó lo que yo dije? La realidad es que para muchos de nosotros nunca será ideal, pero siempre Dios promete algo, su presencia en medio nuestro. Es una promesa de Dios. Y aunque mi vida no sea ideal, Dios, yo te voy a agradecer por la paz en mi vida. Aunque mi vida no sea ideal, Dios, yo te voy a agradecer por la presencia, tu presencia en mi vida. Mi mente está enfocada en lo que Dios quiere. Déjeme darle un versículo para meditar y vamos a leerlo todos juntos con ánimo. Isaías 26:3. Déjeme leérselo primero y luego lo leemos. Dice, tú guardarás en completa paz. ¿En cuánta paz? En completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿a qué? Confiado. Léalo conmigo ese versículo, dice así, tú guardarás, 1, 2 y 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted y yo tengamos nuestro pensamiento en Él y Él nos va a guardar. ¿En cuánta paz? Los hermanos del frente, ustedes van a tener mucha paz. Los de atrás van a tener problemas. No. Ponga su pensamiento en Dios, porque Dios lo va a guardar a usted en completa paz, en completa paz. Déjeme retarlo con algo en su vida, lo cual yo hago en mi vida. Ponlo por práctica en esta semana. Pon la palabra de Dios en acción y di, Dios, yo escuché el mensaje, o escuché lo que el pastor dijo, escuché lo que Dios me dijo en mi propia vida, yo te voy a poner en acción en esta semana. Ven, para cada uno de nosotros, no es solamente escuchar una buena plática, es poner en práctica lo que estamos escuchando. Yo te reto, yo tengo que hacerlo todos los días, yo tengo que poner en las manos de Dios todas las situaciones. Dios, te pongo mi familia, te pongo mi trabajo, te pongo las situaciones de mi vida, te pongo la iglesia en tus manos, porque la iglesia es tuya. Cuando yo entrego eso, hay paz en mi vida, hay paz en mi corazón. Mi esposa y yo éramos recién casados, muchachones, por decir así, teníamos un año de casado y mi esposa quedó embarazada con nuestro primer hijo, Ethan, y un hijo precioso. Pero en aquel entonces, ella no tenía trabajo y yo era muy nuevo en mi empleo. Y yo no tenía seguro, no tenía aseguranza médica. Y yo recuerdo que llegó el momento de que naciera el niño. Y yo estaba completamente preocupado. Como hombre, queremos proveer para nuestras familias, cumplir con las cosas. No tenía dinero para llevarlo a un médico, así que decidimos conseguir una partera para dar a luz en la casa. Era mucho más barato, así que así lo hicimos. Siempre que yo cuento la historia, la gente me dice, todos ustedes son de la jungla, ¿de dónde? Dando a luz en el aparato. Está bien, el muchacho salió bien, ¿ok? Así que conseguimos una partera y todo salió muy bien, pero hubieron unas complicaciones pequeñas, así que tuvimos que llevar al hospital y todo eso. Regresamos a la casa. Si no me equivoco, Ethan nació un jueves. El viernes estuve con ella, pero el sábado mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Tienes que venirte. Yo era el supervisor en aquel entonces. Oh, llamen a fulanito. No, tienes que venirte. Así que tengo un bebé recién nacido, tengo una esposa que no puede cuidarlo completamente, no teníamos mucha ayuda en aquel entonces, así que yo me subí al carro en la mañana, el sábado, y arranqué, dije, ok, me tengo que ir. Y yo recuerdo que de camino, todavía lo tengo vivo en mi mente, comencé a llorar, a llorar, a llorar, yo estaba bien disgustado con mi jefe, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero en eso yo recordé, y ¿sabes qué, Dios? Yo te voy a entregar eso en tus manos. Que tú cuides a mi esposa, que tú cuides a mi nuevo hijo, que tú me des la fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Llegué al trabajo, hice mi trabajo como tenía que hacerlo. Llegué a mi casa y gracias a Dios, mi hijo estaba bien, mi esposa estaba bien, todo estaba bajo control. Teníamos una vecina salvadoreña, guatemalteca, no me recuerdo, muy buena persona. Nos echó la mano, le trajo comida a mi esposa. Dios se la averiguó para resolver nuestra situación. Pero yo tuve que poner la situación en las manos de Dios. Y usted y yo no vamos a estar ausentes de problemas en nuestra vida, pero sí tenemos la paz de Dios disponible mientras nuestro pensamiento esté enfocado en lo que Dios quiere hacer por ustedes. ¿Está conmigo? Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.